Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Región de Murcia, en la que lo primero que hacemos es hablar de agua con Javier Herraiz.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
¿Qué tal? Muy buenos días, señores. Hablamos del Sindicato Central de Regantes, como cada jueves. Pues hablamos de cuestiones de interés dentro de este ámbito. Hoy vamos a hablar, les saludamos ya, al nuevo presidente de Riegos de Levante, Margen Izquierda, que recordamos es la segunda comunidad de regantes más grande del trasvase Tajo Segura. Roque Bru, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Decimos que no sé si darle la enhorabuena, me imagino que sí, porque desde el pasado día 4 es el nuevo presidente de Riegos de Levante, ¿verdad? No sé, Roque, ¿con qué ánimos, después de los tiempos difíciles que estamos viviendo en el trasvase, con qué ánimos en renovados se coge una presidencia como esta?
Bueno, pues sí, pues tienes razón. No sabemos si es para darme la enhorabuena o el pésame, porque la situación que vamos a vivir en los próximos meses pues no parece que sea nada buena. Los ánimos, bueno, porque vengo con ilusión y como también soy agricultor, pues con mucho ánimo por defender el trasvase de Tajo Segura, porque pienso que es indispensable para el Levante. Sin el trasvase de Tajo Segura, aquí en la zona de Alicante y en todo el Scratch, pues lo vamos a pasar muy mal. Los agricultores no tienen confianza ya en el agua que van a tener y, por tanto, pues entre mayores que tenemos a la gente del campo y poca agua, pues el relevo generacional está complicado.
No sé si se puede cuantificar, Roque, en definitiva, en esa zona del Levante, en esa zona regable, ¿cuáles están siendo ya los perjuicios de esos recortes continuos del trasvase que viene aplicando el Ministerio de Transición Ecológica? ¿A qué cultivos fundamentalmente está afectando ya? ¿A qué hectáreas? ¿Cuál es la situación?
Pues la situación se plantea difícil, sobre todo cara a las plantaciones de hortalizas de invierno, porque si la gente no tiene dotación de agua o perspectiva de tenerla, pues está claro que va a bajar la producción y la zona a plantar. Por tanto, eso va a ser negativo. En cuanto a los frutales, pues aquí en nuestra zona del sur de Alicante, pues estamos echando mano, digamos, todo este año hidrológico echando mano de la poca agua que nos llega del Segura para mezclar y conseguir un volumen de agua suficiente para cubrir los hachazos que desde el gobierno central nos están metiendo en el trasvase. Mes tras mes nos vamos dando cuenta que no nos envían lo que los técnicos proponen, y eso es pues...
Bueno, recordamos que el Ministerio de Transición Ecológica ha informado recientemente de que a cierre del año hidrológico el total de agua trasvasada es de 218 hectómetros cúbicos, pero eso sí, desde aquí se ha dejado claro, al menos desde Murcia, también desde Alicante imagino, que con el nuevo recorte al trasvase se dejan de percibir nada menos que 50 hectómetros cúbicos en el año hidrológico. Eso es mucha cantidad, y quizá lo peor, Roque, es que la perspectiva es que esto, ese recorte va a ir a más.
Claro, ten en cuenta que de aquí al año 27, pues van a ser 100, va a ser casi la mitad de lo que nos envían. Y no es de entender el caprichamiento por parte del Ministerio de Transición Ecológica de elevar los caudales ecológicos, porque entendíamos, tanto en todo el sindicato entiende, que no tiene sentido el contradecir a los técnicos, porque no hay ningún aval técnico para incrementar el caudal ecológico de 6 a 7, y este año habrán sido unos 30 o 50, como dices, pero los venideros pues van a ser más, hasta un total de un centenar. Por tanto, ese agua no está en la cuenca del Tajo, no va a trasvasarse al Segura, y es esa agua menos que tenemos. Sí. Nos tienen que dar solución. No puede ser que nos corten el agua sin tener un sustituto perfecto. Aquí no podemos consumir otro tipo de agua.
El presidente del Scratch lo ha dicho en repetidas ocasiones, Lucas Jiménez, que, bueno, muy bien, estaría, incluso podría ser hasta digerible, aceptable cualquier recorte, pero siempre que hubiera una garantía, una garantía de sustitución de esos caudales, claro.
Por supuesto, garantía, pero también tener garantía en cuanto a precio.
Exacto.
Aquí en el sur de Alicante, por el tipo de economía que tenemos de nuestros agricultores, el minifundismo, no podemos soportar de agua desalada como el que estamos soportando. Por tanto, pues lo vemos un poco complicado, ¿sabes? Tampoco veo sostenible en el tiempo todas estas subvenciones que nos van a dar o nos dicen que son para 10 años, pero de algún lado tiene que salir. De los presupuestos generales del Estado no pueden estar al servicio toda la vida de una cosa que está dando pérdidas, como es la de todas las desaladoras del Levante. Por tanto, sostenible no lo veo a lo largo del tiempo.
Sí, porque sería cambiar una economía productiva, como está siendo, como ha demostrado ser toda la agricultura del Levante, por una economía subvencionada, algo que no tendría ningún sentido.
No tenía ningún sentido.
Hablando de los caudales, claro, este mes de septiembre, por ejemplo, es el último ejemplo, llegar a la cuenca del Segura 15 hectómetros cúbicos desde el Tajo, 7,5 para abastecimiento, 7,5 para regar, pero la cantidad máxima era 20, con lo cual eso poco a poco los recortes se van aplicando cada vez que se reúne la comisión.
Claro, es que se van acumulando esas mermas en cuanto a los trasvases sin ningún aval técnico, siempre son decisiones políticas y por tanto lo que vemos es que eso va a ocasionar pues cada vez que la superficie, digamos, en cultivo va a ser menor y los precios de los productos agrícolas, como ya por circunstancias estamos viendo todos los días en televisión, se asustan porque el aceite está caro, pero yo creo que la línea va a ser esta, caro se va a poner todo, porque si echamos de la oferta en productos baja, pues, y la demanda no disminuye, pues el precio va a subir, eso está claro.
Y todo teniendo tan reciente, y es la última ya, Roque, teniendo tan reciente esa pandemia que hemos pasado y en la que se ha demostrado bien a las claras lo importante, lo estratégico que es el sector agroalimentario.
Así es, nosotros no fallamos. Nosotros no fallamos y estamos ahí para las duras y las maduras. A nosotros sí que nos fallan y tenemos ese problema, pero por eso te decía al principio pues que se viene con ilusión para defender lo que entendemos que tenemos que defender, que son a nuestros agricultores y el mantenimiento de una cesta de la compra que la ciudadanía pueda comprar,
pues,
y no depender de terceros países, que es donde vamos encaminados.
Pues en esa línea van a seguir los regantes del Tajo Segura y en esa línea esta casa, la cadena COPE, le va a seguir apoyando. Roque Bru, nuevo presidente de Riegos de Levante, margen izquierda. Recordamos, la segunda comunidad de regantes más importante, más grande del trasvase. Mil gracias por estar aquí en COPE. Gracias por tu tiempo. Muy buenos días.
A ustedes, muchas gracias. Buen día. Adiós.
SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy les hablamos de la octava edición de la carrera 10K Puerto de Cartagena, homenaje en su camiseta además al centenario del Monumento de Héroes de Cavite. Tendrá lugar el próximo 21 de octubre. Es el gran evento deportivo y social que moverá la solidaridad de miles de deportistas en una edición que también tiene su finalidad solidaria, como explicaba el vicepresidente Pedro Pablo Hernández.
Esta carrera, como sabéis, pues piensa en todos, tiene un carácter social, nace así en realidad, está en el ADN de la creación de la carrera, y es una carrera que mueve el corazón y mueve la solidaridad. Nace con ese carácter solidario para intentar ayudar a las personas más vulnerables, y en esta ocasión, en esta octava edición, todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena.
La 10K volverá a disputarse sobre un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo, que este año cuenta con la novedad de incluir la prueba 10K por equipos federados, formados por 4 atletas del mismo club, federados en atletismo y que compiten juntos. El presidente del club Runtitron, José Luis Conesa, animaba a toda la ciudadanía a que se inscriban. Hasta la fecha ya hay 700 personas que lo han hecho.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Nueva edición de Foro Avanza. La incertidumbre, la sostenibilidad y la digitalización serán los temas principales de la tercera edición de Avanza Empresa Familiar. El Foro Avanza tiene por objetivo conocer las claves para afrontar retos y donde las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de Empresa Familiar.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Les dejamos con su COPE más próxima, la próxima cita con ustedes a la 1:10.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos de esta mañana de jueves 14 de septiembre. Seguimos avanzando en el calendario y seguimos sumando citas importantes. Tenemos desde ahora y hasta las 2 de la tarde para acompañarles, si ustedes lo desean, los de siempre, con Adolfo Barnés a los mandos técnicos, una servidora Maite Fernández que les saluda encantada y que enseguida les va a contar, bueno, pues todo lo que tenemos preparado por si ustedes gustan acompañarnos en esta hora y media de radio en la que vamos a tener muchísimos puntos y muchísimas conexiones, empezando enseguidita por la información que, como siempre, es el punto inicial de nuestro programa. Y además con citas importantes, citas bueno, pues que están cubriendo los compañeros de los servicios informativos. Ya está con nosotros Javier Herraiz. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Maite. Aquí estamos,
bueno,
en
pues,
el
pues mucho
el
que contar, ¿no?
Pues mucho que contar, sí, efectivamente, en el Palacio de San Esteban, donde desde las 11 pues está teniendo lugar la toma de posesión de los 10 miembros, de los 10 consejeros, miembros de ese Consejo de Gobierno, nombres que daba a conocer ayer por la tarde, a última hora, el presidente López Miras. Bueno, esta mañana era...
Se nos ha quedado la conexión, no sé si Javier nos sigue escuchando. De momento, bueno, pues como decimos, estamos en el Palacio de San Esteban para contarles todos los detalles. No sé si podemos charlar con Javier.
Un patio.
Bueno, pues de momento no es posible esa conexión. Vamos a intentarlo, lógicamente, para contarles todos los detalles de esa lista de nombres que ayer se daban a conocer. Creo que ya podemos hablar, Javier.
Vamos a ver. Maite, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
Sí, pues estamos aquí en el patio de San Esteban. Como decías, tomando posesión esos 10 consejeros, 6 repiten, hay 4 caras nuevas. Recordamos 2, el vicepresidente José Ángel Atelo y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, y las caras nuevas del Partido Popular, Carmen María Conesa, consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, y Sara Rubira, que va a ser la consejera de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. ¿Quiénes repiten? Pues Luis Alberto Marín, que repite, pero a Economía y Hacienda se le añade la tarea de Empresa, que entra en su departamento, Marcos Ortuño, en Presidencia y Portavocía, Juan José Pedreño, Consejería de Salud, Víctor Marín repite también en Educación, y Conchita Ruiz en Política Social, Familia e Igualdad, y Juan María Vázquez en la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Bueno, ese es el Consejo de Gobierno que ya va a empezar prácticamente a trabajar.
Bueno, pues se nos vuelve a ir un poquito la cobertura, en este caso con el Palacio de San Esteban. Estamos atentos por si podemos seguir contándoles todo lo que está ocurriendo en una mañana, como decimos, informativamente muy interesante, y que nos contará, a ver, Javier, si podemos seguir.
Vamos a hacer un último imate, ¿me escuchas bien?
Ahora sí, te escuchamos. Va,
la cobertura aquí en San Esteban es un poco extraña, porque además estoy en el patio exterior. O sea que, bueno, te decía que vamos a escuchar, si te parece, uno de los juramentos, uno de los más llamativos, el del vicepresidente, José Ángel Antelo.
Por España, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Juramento de José Ángel Antelo. Bueno, hablaba después el presidente Fernando López Miras, definía este gobierno como un gobierno fuerte, sólido y sobre todo unido.
Abrimos una nueva etapa política en nuestra región de la mano de un gobierno fuerte y unido. Un gobierno en el que todos se van a ver representados. Es el gobierno de la región de Murcia. Un gobierno que debe impulsar el progreso y el crecimiento, la creación de empleo, el bienestar y los mejores servicios públicos. Hacerlo en colaboración con todos los estamentos colectivos e instituciones de nuestra tierra. Seremos justos y firmes en nuestras reivindicaciones y ejemplares en nuestro trabajo.
Bueno, luego el presidente López Miras pedía a los consejeros, nuevos consejeros y a los que repiten, dejarse la piel. Y ojo, porque también enviaba un mensaje a sus familiares.
Os pido que os dejéis la piel desde el minuto uno. Comenzamos ya a aplicar un gran programa. Permitidme que antes me dirija a vuestras familias, a vuestros familiares, a aquellos que más os quieren. Ellos serán los grandes sufridores de esta nueva etapa que se abre en vuestras vidas. Ellos sufrirán vuestras ausencias y también la peor cara de la política. Pero yo espero que, y así lo deseo cada día, se sientan reconfortados.
Y en este primer mensaje de López Miras a sus consejeros, ya les ponía deberes, especialmente al consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, pensando en los presupuestos.
Os pongo ya los primeros deberes, especialmente al consejero Marín. El primero de ellos es la elaboración de los presupuestos. Es la tarea más inmediata, porque son la herramienta, la palanca para desarrollar las políticas que nos permitan seguir avanzando, y esta no tiene espera. Empezamos a trabajar. El reto, ya lo saben, es apasionante. Os aseguro que no habrá nada más gratificante que culminarlo con éxito.
Bueno, pues hasta aquí, así están las cosas ahora mismo. Siguen compareciendo los distintos consejeros. Ya ha salido José Ángel Antel, el vicepresidente. Después, Tancote Ruiz, la consejera de Política Social. Y acaba de terminar su intervención Marcos Ortuño, el consejero de Presidencia. De todo lo que diga cada uno de ellos, pues daremos cuenta luego más tarde, Maite, en los servicios informativos.
Pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Javier, que a pesar de la cobertura, pues hemos podido conocer todos los detalles de esta mañana, como decimos, informativamente muy interesante. Muchísimas gracias. Ya saben, a las 2:20 y a las 3:10 nuestros servicios informativos, en los que iremos conociendo todos los detalles de esa mañana, con esos juramentos de las caras nuevas y también con los que continúan en el gobierno regional. Ponemos un poquito de música.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
Aprovechamos para contarles, todo lo que tenemos preparado desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Bueno, les voy a contar un poquito porque si no me voy a llevar casi medio programa y la verdad es que queremos que nos acompañen. En los días pasados les contamos algunas de las citas que tenía el Teléfono de la Esperanza, una de las asociaciones que más hacen por esas personas, sobre todo, que viven en la soledad, que tienen problemas, que tienen incluso esas ideas de suicidio. Pero queremos hablar con ellos en unos minutitos para contarles que están ahí, que son esa mano amiga que puede encontrar cualquier persona que lo esté pasando mal en tiempos que sabemos que son complicados. Como siempre, nos iremos hasta Lorca y hasta Alcantarilla. Pero además hoy, vamos a conocer un poquito más sobre el cuerpo de la Guardia Civil, porque vamos a hablar con el sargento primero Francisco Pérez García. Ha escrito un libro que se llama Crónicas de la Guardia Civil en la provincia de Murcia en el siglo XIX, y estaremos muy atentos para que nos cuente todo lo que vamos a poder encontrar. Por supuesto, como cada martes y como cada jueves, hoy es jueves 14, vamos a tener de la mano de Paula Pascual todos los detalles de UCAM al día. Vamos a conmemorar, es mañana, pero vamos a tener hoy una entrevista sobre el Día de la Próstata, y lo vamos a hacer con los mejores profesionales, en este caso con los de Quirón Salud Murcia. Vamos a seguir cuidándonos porque la nutrición es importante, conocer nuestro cuerpo, y en este caso, de la mano de un profesional, vamos a conocer algunos de los superalimentos. Luego les cuento más porque vamos a ir a nuestra primera parada. Les digo que vamos a cuidar nuestro cuerpo, pero ellos cuidan de nuestra mente, cuidan de las personas que lo están pasando mal. Les hablaba del Teléfono de la Esperanza, y queremos saludar a esta hora, 12:39, a su presidenta, a María Guerrero. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarla y de contar un poquito cómo va la cosa. La semana pasada sabemos que tenían muchas actividades en torno al día 10. Las contamos para que todos nuestros oyentes pudieran participar, pudieran sumarse. Imagino que fueron multitudinarias, ¿no?
Sí, realmente sí. Bueno, el tema lo merece, ¿eh? Y cuanta más difusión, que yo agradezco profundamente, pues mucho más beneficio para toda la sociedad, para todas las personas. El día 10 de septiembre, el domingo, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y si bien nosotros trabajamos todo el año en su prevención, con el fin de transmitir a todas las personas que el suicidio, este grave problema de salud pública, se puede prevenir, si se conocen los medios y las formas, pues esta semana pasada la dedicamos pues a esta discusión. El miércoles día 6 tuvimos una mesa redonda, sí, donde enfocamos desde distintos puntos el tema del suicidio con las administraciones, tanto el ayuntamiento como como con la comunidad, en la Consejería de Salud, que colaboramos estrechamente en la prevención y en la formación también de profesionales, y además contamos también con una tenista, María José, que está en el ranking 19 de la ATP, que un poco para decirnos cuáles son las bases para fomentar la salud emocional en los jóvenes.
Desde luego, bueno, que como decimos, claro, es un tema importante, pero como decía María, ustedes trabajan todo el año, no solo en esas fechas. Y venimos viendo en los últimos años que evidentemente cada vez hay más gente que vive sola, más gente que tiene problemas de salud mental, de los que hablamos habitualmente también, porque yo creo que eso es una de las cosas buenas, que nos estamos quitando esos estigmas de hablar de ciertos temas. Y ustedes, supongo que cada vez ayudando a más gente, ¿no? Porque el teléfono de la esperanza está ahí precisamente para todas aquellas personas que no encuentran cómo, que no encuentran con quién.
Claro, 24/7, 365, ya me paso yo de días del año. Efectivamente, porque hay muchas personas que piensan que el teléfono de la esperanza es solo para aquellas personas que tienen situaciones muy, muy graves. Bueno, pues no es así. Todo el mundo, a lo largo de nuestra vida, atravesamos por muchas situaciones complicadas. Unas más y otras menos, pero no por más o por menos, son más importantes unas que otras. Y en esos momentos en los que estamos pues con una temática familiar o sentimental o generacional con los hijos, o de soledad, o de depresión, es decir, son muchas las situaciones por las que podemos atravesar. Y necesitamos un interlocutor válido, porque eso es lo que falla fundamentalmente en la sociedad. Estamos acostumbrados a reunirnos con el jiji, jaja, pero realmente cuando tenemos una situación que resolver, hay pocos interlocutores válidos. No es difícil encontrar, cuando hablas con un familiar, con un amigo, y le cuentas algo, que te diga, pero ¿cómo se te ocurre pensar esto? Pero no tendrías que haber hecho lo otro. En definitiva, juicios, críticas, cuestionamientos, cortan la comunicación y eso nos mantiene atrapados en el silencio. Pues yo digo que vivimos en la sociedad del ruido, donde podemos hablar de muchas cosas, pero en realidad podemos compartir poco de lo nuestro, de lo de verdad. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en el Departamento de Relación a través de la escucha, a través del teléfono, pues ese interlocutor formado en la relación de ayuda y en la intervención en crisis, que nos va a ayudar. Porque yo pienso que todos podemos encontrar y todos tenemos la capacidad para encontrar solución a nuestras cosas. Pero hay veces que nos confundimos, que estamos con muchos estímulos alrededor y nos encontramos. En una buena escucha, cada uno puede ir encontrando lo que necesita, los recursos que necesita para poder afrontar esas situaciones complicadas.
Además, María, me gusta mucho el mensaje que ha mandado, que no hace falta que sea un caso muy extremo, porque quizás si hacemos esa llamada, si atendemos a nuestro problema cuando es pequeñito, vamos a evitar que sea más grande. ¿Cuántas llamadas al día puede recibir un día normal el teléfono de la esperanza aquí en Murcia?
Pues mira, no tengo las estadísticas aquí ahora mismo, pero pueden ser de 600 a 800 llamadas entre las 24 horas de un día.
Imagino que de todo tipo, con todo tipo de gravedad. ¿Cuál es el tema mayoritario? ¿La soledad, quizá?
La soledad, los problemas sentimentales, también, porque es lo que más nos duele, los sentimientos. Y los sentimientos en todas las áreas de la vida. Las separaciones, vivir con personas que tienen dependencia y que tenemos un taller también, ¿no? Cuidar a cuidados sin morir en el intento, digo yo, ¿no? Para aprender a regular el gasto de energía, para poder ayudar mejor también a las personas que queremos. O las situaciones de separaciones afectivas, los problemas con los hijos, la soledad, el aislamiento, la depresión, porque la soledad cuando es elegida es una bendición.
Claro.
Pero el problema viene cuando nos sentimos solos estando con gente. Ahí es cuando realmente se produce un gran dolor. Y solo el tener una persona con la que poder hablar, sin que te juzgue, sin que te diga lo que tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer, ya supone pues un gran alivio para la persona.
Bueno, pues sin duda que ese alivio lo pueden encontrar en el teléfono de la Esperanza María, tan fácil como marcarlo, ¿no?
Claro, claro. Y no solo nos quedamos aquí, porque estamos hablando solo del teléfono, pero trabajamos en el área de la promoción de la salud emocional, que tiene que ver con el área de la prevención, y es lo quizás lo más desconocido del teléfono de la Esperanza. Es decir, son cursos, talleres, pues de autoestima, comunicación, mindfulness, asertividad, escucha no violenta. Es decir, hay muchos talleres que no es necesario que estemos mal para poder realizarlo.
Que va todo lo contrario, nos ayudan a no estar mal.
Claro, que es solo pensar, yo podría vivir mejor de lo que vivo, podría ser más feliz de lo que estoy, tener relaciones más satisfactorias de las que tengo, pues si nuestra respuesta a esas preguntas es sí, pues podemos hacer talleres, porque efectivamente, en la medida que más formados estamos, que más conocimientos tenemos acerca de nosotros mismos, de nuestras reacciones y de nuestra manera de estar en el mundo, pues vamos a poder enfocar mucho mejor cuando llegan esas situaciones complicadas, que sin duda nos van a llegar tarde o temprano cada uno.
Ojalá no, pero sabemos que llegarán y sabemos que tenemos el teléfono de la Esperanza, y yo me comprometo a ir contando poco a poco esos talleres, esas iniciativas, para que también los que ahora mismo no tienen ningún problema puedan hacer uso de ese gran servicio que nos ofrece el teléfono de la Esperanza. María, hablamos próximamente, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto que seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a ti y un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Un abrazo enorme. Y seguimos, nos quedan dos minutitos prácticamente para llegar a esa primera ventana en COPE Región de Murcia, en el que hablaremos del Foro Avanza. Es una cita para mañana muy muy especial, porque habla precisamente de todas esas empresas familiares que tan importantes son para el país. Antes me quedo en Alcantarilla, ya saben que hacemos parada todos los días allí.
Alcantarilla sigue creciendo.
Va a ser menos, vamos a hacer esa parada en Alcantarilla, que además nos va a llevar a movernos, curiosamente, porque están celebrando o van a celebrar la Semana de la Movilidad con el Día Sin Coches y con actividades de ocio para toda la familia. Alcantarilla la celebra, esta cita europea, un año más, con todo lo que conlleva ese Día Sin Coches. Se encuentra entre las actividades una ruta cicloturística de una hora de duración con salida en el Parque del Acueducto, paseo por el entorno del río Segura, llegada a la contraparada y fin en la calle Mayor. Será el próximo día 17, además habrá una feria de la movilidad sostenible en la calle Mayor, donde va a estar cortado el tráfico desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Van a instalar allí un circuito de educación vial infantil para niños de 3 a 6 años, un circuito de velocidad para mayores de 7 y un taller de mecánica para bicicletas. También habrá actividades multideporte como tiro con arco, speedball, bádminton, rugby sin contacto o baloncesto. Un taller y exhibición de patinaje con el club de patinaje Callitas, y también para redondear una jornada que es, aparte de con mensaje importante, festiva, pues una zona infantil con hinchables para que podamos acudir con toda la familia y que los peques estén entretenidos. Así es que Alcantarilla celebra este próximo domingo la Semana de la Movilidad con el Día Sin Coches y con todas esas actividades de ocio para toda la familia. Y lo que hacemos enseguida es abrir esa primera ventana en COPE Región de Murcia. Ya saben que seguimos, que hasta las 2 de la tarde nos quedan un montón de historias de protagonistas que van a ir pasando por aquí, por los estudios de COPE Más.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este ratito, a esta ventana en COPE Región de Murcia que abrimos para todos los oyentes que estaban escuchando, por supuesto, Herrera en COPE a nivel nacional y los oyentes que también nos sintonizan desde el noroeste. Todos juntos vamos a ir a una cita que va a tener lugar mañana, pero que es fundamental. Les hablo de la cita de la familia empresaria, el Foro Avanza, en su tercera edición, que va a tener lugar mañana, como decimos, en el Auditorio y Centro de Congresos de la Región de Murcia. Y vamos a charlar unos minutitos para conocer el alcance, los objetivos y, sobre todo, pues quiénes van a ser los ponentes, con el presidente de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, AMEF MUR, que es José María Tortosa. José María, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Pues encantados de saludarles y de hablar de este Foro Avanza, que, bueno, quedan muy poquitas horas. Mañana ya tenemos el foro en marcha.
Sí, la verdad es que queda muy poquitas horas y estamos con mucha ilusión en este tercer año para que salga como mínimo igual de bien que salió los años anteriores.
Además, se ha convertido, José María, en una cita ineludible, con mucha participación y con muchos objetivos de futuro, pero sobre todo con un gran ejemplo, ¿no?, para aquellos empresarios que nos puedan estar escuchando.
Pues sí, nosotros verdaderamente lo que queremos hacer desde el primer año que comenzamos las jornadas es que se pueda visualizar y focalizar muy bien la importancia de la empresa familiar en la región de Murcia, al mismo tiempo que a escala nacional, y de esa manera lo que pretendemos es realizar unas jornadas que hagan muy cercano las familias empresarias y la empresa familiar a todos aquellos que no tienen posibilidad de conocer directamente y que conozcan sus experiencias, pues empresarios de la talla que estamos trayendo absolutamente de forma gratuita, y además que estamos encantados de que puedan venir a nuestra región, porque para ellos y sus agendas es muy complicado, pero nuestra asociación, con toda la humildad lo digo, ha conseguido que en el entorno del Instituto de Empresa Familiar, del mismo modo que dentro de las 18 asociaciones territoriales que constituyen las asociaciones de empresa familiar, bueno, pues que tenga un alcance y una llegada que nos permiten poder realizar estas jornadas.
Justo, junto al Instituto de Fomento organizan unas jornadas que, entre otras cosas, hablan de los valores añadidos de la empresa familiar.
Claro, nosotros no podemos dejar de hablar de nuestros valores porque son los que continúan año a año y década a década, y yo diría que de siglo a siglo, porque de hecho hay muchas empresas centenarias. Y luego, además de eso, pues nuestra actualización, por supuesto, como el resto de empresas, en el día a día en el que vivimos, llámese digitalización, sostenibilidad y todo aquello que conlleva otra serie de características que nos lleva a la actualidad absolutamente contemplada en las empresas familiares, pero manteniendo, por supuesto, todas las herramientas que constituyen nuestros valores, pues nuestro espíritu de superación, nuestro trabajo en equipo, también innovamos constantemente, y el compromiso que tenemos pues con nuestro legado de trasladarlo de generación en generación y manteniendo el arraigo en nuestro territorio, en este caso la región de Murcia.
Además que bueno, pues es una gran aportación, no sé si en porcentaje, pero sí que es verdad que es una gran aportación la que hacen estas empresas a la sociedad.
Sí, en porcentajes, en números, en el empleo privado constituimos el 85% del empleo privado y el 90% del tejido empresarial. Pero vamos, nosotros lo que siempre hablamos, porque cada día se ve más claro, es que estamos muy orgullosos de lo que aportamos al estado del bienestar y a la creación de oportunidades para los nuevos emprendedores que están entrando en nuestras empresas, porque lo que estamos consiguiendo también con eso en la empresa familiar, desde el punto de vista del triángulo familia-empresa-propiedad, es diversificar y hacer cada día pues más próspera la empresa familiar. Eso no significa que no haya que hacer autocrítica y que no haya problemas, pues claro que los hay, pero en eso estamos, para eso también estamos las asociaciones, para colaborar, ayudar, y de ahí que estas jornadas, los empresarios que vienen y empresarias en familiares son muy solidarios para poder contar sus experiencias desde todos los puntos de vista.
Es complicado, pero son ponentes de mucha importancia los que van a estar mañana en Murcia.
Sí, la verdad que sí, que es muy complicado traerlos porque, por empezar, con quien va a abrir la conferencia inaugural, que es don José Manuel Entrecanales, pues, ¿qué le voy a decir? Simplemente con detallar que en el IBEX tienen dos empresas, forma acciona, digamos que tradicional, la que lleva mucho tiempo, y luego acciona energía. Luego, pues el Eloy Planas de Fluidra, que también va a contar su experiencia, que va a ser muy importante saber cómo ha pasado una empresa familiar tradicional con su generación a entrar en el mercado de valores, igual que el señor Integrales. Y bueno, es el mayor fabricante de piscinas del mundo, que acaban de comprar una empresa como Zodia, y hace poco nos va a contar la experiencia de otra empresa alemana, en fin.
Son muchísimos los oponentes, como decimos, claro. Y evidentemente son una buena hoja de ruta para todas aquellas empresas que están empezando y que mañana van a tener en ese Foro Avanza, bueno, pues un gran ejemplo. José María Tortosa, le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE, que vaya todo mañana genial.
Pues lo que nosotros somos los que queremos agradecerle a ustedes, que nos dejen y nos den la oportunidad, que nos conozcan mucho más nuestras empresas familiares y que sepan que a Metzmur estén o no asociadas, representamos a esas empresas familiares y familias empresarias, y lo que espero que cuantos más puedan estar con nosotros, más porque nos harán. Y pues, muchísimas gracias.
Aquí tienen su casa, un abrazo.
Gracias, un abrazo, adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá. 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968 24 90 11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución y paciencia, tranquilidad cuando salgan a la carretera, pero además les recordamos que bueno, pues hay accidentes que se pueden evitar. Cuidado con los patines, que ayer hubo un patinete pues accidentado, en este caso su conductor, en San Javier, y sobre todo la pérdida humana de una mujer de 43 años que murió al volcar el camión que conducía en Alhama de Murcia. Se esperan lluvias, estamos con avisos amarillos en toda la región, con lo cual hay que extremar las precauciones, ya saben. Bueno, pues más distancia de seguridad y sobre todo más atención. Saben que en el trayecto en COPE les queremos acompañar.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y vamos a poner el punto y final a este tiempo en COPE Región de Murcia. Saben que les dejamos enseguida en la compañía de Pilar García Muñez, de todo el equipo del mediodía, que en 5 minutitos nos cuentan todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo del deporte. Y nosotros les citamos otra vez aquí a partir de las 2:10 con todo el resumen de lo que está pasando informativamente también hoy en la región.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De nuevo, el protagonista del día ha estado aquí en COPE con Carlos Herrera. Y hoy ha sido el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien insiste en que España afronta un momento crítico con la amnistía que se plantea Pedro Sánchez. También ha respondido a quienes le han acusado de tener actitudes golpistas por llamar a una movilización cívica.
He dicho lo que tenía que decir. Hemos llegado a un punto límite. La amnistía es un elemento destructivo. Y no digamos la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación en España, ¿no? Eso es de lo que se está hablando. Y todo lo demás, digamos, son las reacciones propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el gobierno, pues es antiespañol, fascista, uh-huh, o es golpista.
El expresidente está ahora en el centro del huracán político después de su propuesta, que ha quedado materializada en la convocatoria de una concentración en la Plaza de España de Madrid el próximo domingo 24 de septiembre, apenas dos días antes de que Alberto Núñez Feijóo acuda al Congreso para afrontar su investidura. Aznar insiste en que no ha tenido ninguna influencia precisamente en esa convocatoria del Partido Popular, una afirmación con la que el expresidente alude a la estrategia de la izquierda que busca menoscabar el liderazgo de Feijóo, presentándolo como un líder al que otros le están marcando el paso. Aznar no quiere entrar en ese juego.
Sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación mía con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan. Les puedo decir que la relación no puede ser más sólida y mejor.
Lo cierto es que no están pasando desapercibidas ninguna de las palabras que le ha dicho Aznar hoy a Carlos Herrera. Y hoy vamos a tener un nuevo capítulo porque desde Moncloa no pueden contenerse a la hora de replicar al expresidente del Gobierno. Es la confirmación de que el fenómeno de los polos opuestos también se da en política, que no pueden evitar la atracción. Es curioso porque no ejercen el mismo efecto sobre el PSOE destacados miembros como Felipe González o Alfonso Guerra, que como Aznar también han criticado duramente una posible amnistía. Sin embargo, ellos han recibido la callada por respuesta. Puedes volver a escuchar y a ver la entrevista de Carlos Herrera a José María Aznar en nuestra página web en cope.es. Y además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues al final, Pilar, por H o por B, seguimos a vueltas con el asunto catalán. El Supremo, te cuento, confirma los primeros indultos que el gobierno concedió a los líderes del procés independentista. Este jueves, el Supremo ha rechazado los recursos que Vox y Ciudadanos habían interpuesto contra esta medida de gracia a los expresidentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los Jordis. Argumenta la sala de lo contencioso administrativo que ambos partidos, ni Vox ni Ciudadanos, están legitimados para hacer esta solicitud de anular los indultos. Muy pendientes también de la reunión que en estos momentos, ahora mismo, está manteniendo en Frankfurt, en Alemania, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En poco más de una hora, en este Mediodía COPE, vamos a conocer si sube de nuevo los tipos de interés o echa el freno. De momento, esos tipos están en el 4,25%. Subirlos significaría que el precio del dinero también sube y, por tanto, subirían también los tipos de interés relacionados con el Euribor, con las hipotecas. Se hace, ya sabemos, para intentar bajar la inflación. Ya veremos. En Alicante, la policía ha detenido a una octogenaria y a su hijo de 40 años por torturar y asesinar a un joven de 18 años. Llegaron a enviar a la familia fotos y vídeos de él, exigiéndole 30.000 euros a cambio de dejarle en libertad. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha lamentado que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso del PP a la ley de eutanasia aprobada en 2021. Considera que es una ley que adelanta la muerte mientras se siguen negando políticas que ayuden a vivir. Aboga por una sociedad en la que se tomen medidas que promuevan, protejan y defiendan la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El caso Rubiales llega al Parlamento Europeo.
Se ha celebrado esta mañana un debate con el título Violencia y discriminación en el mundo del deporte después de la final del Mundial Femenino. Allí Soraya Rodríguez, del Grupo Ciudadanos, ha exhibido una camiseta de España con las firmas de comisarios y eurodiputados de otras nacionalidades y grupos.
Esta camiseta es la camiseta de la Selección Femenina de Fútbol, firmada por varias comisarias, por colegas de todos los grupos parlamentarios democráticos. Es un apoyo para decir alto y claro: tolerancia cero
a la discriminación y la violencia sexual en el deporte.
Y la Liga acaba de hacer públicos los límites salariales de las plantillas de Primera División, Isaac Fouto.
Y la noticia sigue siendo el Fútbol Club Barcelona. Desplome en su límite de coste de plantilla, pasa de 648 millones de euros a 270 al cierre de este mercado de verano. El club de Laporta ha ahorrado 160 millones de euros de masa salarial con las ventas y salidas en el último año. Una vez más, esta tabla la lidera el Real Madrid, que es el club que más límite de plantilla tiene. 727 millones de euros. Se dispara esa cifra en el conjunto que preside Florentino Pérez. El Atlético de Madrid pasa a ser el segundo club de la Liga con más límite salarial. Ronda los 300 millones de euros.
Y después del Angliru, hoy en la Vuelta a España, etapa con final en la Cruz de Linares.
Pues con todo esto y mucho más, hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos avanzando en esta mañana de COPE más Murcia y seguimos recomendándoles libros. En este caso es un libro muy especial y por eso no lo hemos dejado para los viernes. Se llama Crónicas de la Guardia Civil en la provincia de Murcia en el siglo XIX, desde 1844 hasta 1900. Lo ha escrito Francisco Pérez García, nacido en Pamplona, sargento primero de la Guardia Civil y ha estado destinado, pues, entre otras, en la Comandancia de Murcia, de Navarra, de Guipúzcoa o de Valencia. En estas páginas vamos a entender, yo creo que un poquito más, bueno, pues cómo trabaja la Guardia Civil, cómo se instaló también, por supuesto, en la provincia. Y queremos conocer a través de esos 5 bloques que nos muestra en el libro, pues un poquito su funcionamiento. Francisco, buenos días.
Buenos días, Marta, encantado de estar con vosotros.
Y yo también, porque además, es un cuerpo, el de la Guardia Civil, al que se respeta muchísimo en la región. Y queremos saber un poquito cómo surge para empezar el libro.
Bueno, el libro, yo estoy destinado en el puesto principal de la Dama de Murcia. Y mi abuelo fue comandante de puesto aquí inmediatamente después de la guerra, en 1940. Y estaba muy interesado en conocer la historia de la unidad a la que pertenezco. Pero cuando desentrañé la historia de Adama, esta me sirvió, digamos, como propedéutica para el resto de la historia de la Guardia Civil de la provincia, porque no se entiende exactamente la historia de una unidad desgajada de las unidades superiores de las que depende orgánica y funcionalmente.
Uh-huh. Lo ha desarrollado a través de 5 bloques. El primero es precisamente cómo se crea el cuerpo, ¿no?
Sí, efectivamente. El cuerpo de la Guardia Civil se funda por Real Decreto de 13 de mayo de 1844 como respuesta a una serie de necesidades de seguridad que no estaban suficientemente satisfechas y que no había arreglado para nada aquel Real Decreto de Policía General de 1824, sobre todo en lo que se refiere a los servicios en las vías reales. Entonces, en enero de 1844, concretamente el 26 de enero, se prevé la organización de una fuerza especial, todavía sin nombre, que cuide y que dé satisfacción a estas necesidades. Todo esto culmina a lo largo de un proceso legislativo en este Real Decreto de 1844, que da lugar al nacimiento hace 179 años de la Guardia Civil con el mismo nombre con el que hoy la conocemos.
Evidentemente es un libro muy interesante. Ahora hablemos de anécdotas, de momentos, de incluso de crímenes que han llamado la atención en ese repaso que se ha hecho de ese siglo XIX. Pero el segundo bloque se centra precisamente en la ciudad de Murcia.
Sí, efectivamente. Murcia, por ser la capital de provincia, estaba llamada a recibir el contingente de la Guardia Civil que desde el cuarto tercio de Valencia, mandado por el murciano don José Hidalgo de Cisneros, se iba a desplegar por toda la provincia, iba a fundar los puestos en toda la provincia. La entrada de la Guardia Civil en Murcia se produce el 20 de enero de 1845 al mando del capitán segundo comandante don Benito Artalejo Altalejo Garrido.
Francisco, imagino que a lo largo de la investigación, que es ardua por lo que vemos, se encuentra uno con bueno, pues misterios que no conocía y que lógicamente van a llamar muchísimo la atención al lector, ¿no?
Efectivamente. Misterios, personas, lugares. La Guardia Civil no certifica como notario la realidad de las cosas, pero sí la cotidianidad de la vida de la provincia de Murcia. Se han producido crímenes en toda la provincia y lucha contra el bandolerismo que estaban en el olvido y que he intentado honestamente sacar a la luz.
Que imagino que algunos son de los de quitar el sueño, ¿no?
Pues sí, hay asesinatos, violaciones, lucha contra el bandolerismo y incluso anécdotas, si es que se pueden llamar anécdotas, que hacen ver que la Guardia Civil no solo hace cumplir la ley, sino que la restituye. Me refiero a un crimen que se produjo en la Alcaneca Grande, Cartagena, el 4 de mayo de 1795. Allí se produjo, en un ventorrillo de la zona, se produjo el asesinato de una persona apodada Cabrera y se detuvo a un practicante de la Armada, que se llamaba Miguel Rejo, porque se pensaba que había sido él el asesino. Se le sometió a un consejo de guerra y marina y se le condenó a prisión. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por el capitán Alegre de la Guardia Civil de Cartagena dieron con el culpable, que era un mozo de ese ventorrillo, y él se hizo justicia porque ese señor, Miguel Rejo, fue puesto en libro.
Desde luego que yo se lo recomiendo a nuestros oyentes porque además viene mucho más. Los primeros jefes de lo que hoy es la Comandancia de Murcia, la historia de la Guardia Civil en la Villa de Alhama y también, bueno, pues lo que es actualmente la sexta compañía de la Guardia Civil de Lorca. ¿Qué destacaría para terminar de enganchar a los oyentes que tienen que comprar estas crónicas de la Guardia Civil en la provincia de Murcia en el siglo XIX?
Bueno, lo que es importante en este libro, indiscutiblemente, más allá del papel de la Guardia Civil como fenómeno que surge en el siglo XIX y que perdura hoy en día, es que este libro se titula Crónicas, que cuenta lo que se decía de la Guardia Civil, o sea, el impacto que tuvo la Guardia Civil en la sociedad murciana, más que aquello que la Guardia Civil decía de ella misma de forma institucional.
Bueno, pues sin duda que vamos a conocer muchísimos detalles, como decíamos, bueno, pues algunos crímenes escabrosos que ha sacado a la luz en estas crónicas de la Guardia Civil Francisco Pérez Gardial, que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE. Francisco, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de haber entrado en la antena.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I.
Hoy en UCAM al día vamos a hablarles de UCAM High Tech, que retoma su actividad este nuevo curso con un montón de actividades, de cursos, de los que vamos a hablar con su director, Carlos Caballero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula?
Bueno, el curso pasado terminó con muy buenos resultados, con una importante reunión de 800 startups con inversores, que fue muy fructífera, ¿no?
Sí, la verdad es que desarrollamos Life Tech Summit, que fue un evento de encuentro entre startups, empresas e inversores, donde efectivamente se llevaron a cabo cerca de 800 reuniones de trabajo, aparte de las ponencias y las mesas redondas. Y bueno, y es parte del objetivo de lo que queremos construir en UCAM High Tech, que es un encuentro, una zona de encuentro, un foro de encuentro de empresas, de startups, de inversores, de investigadores, que permita generar y desarrollar proyectos innovadores que tengan impacto en la sociedad.
Y ya mañana arranca el curso con un encuentro de CEOs de la Escuela Tecnológica.
Efectivamente. Dentro de una de nuestras líneas estratégicas, que es el emprendimiento basado en ciencia, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones el científico que inicia un proyecto empresarial o en base a una investigación llega a un punto en el que no tiene los conocimientos y las capacidades necesarias para poder asumir el reto empresarial. Y entonces, bueno, hemos querido crear una iniciativa innovadora a nivel español, que es una escuela de CEOs para startups de base tecnológica, financiada por el Banco Santander, que nos permite poder formar a este tipo de perfiles más técnicos en áreas como finanzas, inversión, visión estratégica empresarial, liderazgo y gestión de equipos, uh-huh, y todas aquellas áreas que son necesarias para poder convertir esos proyectos de base científica en proyectos empresariales.
Carlos, el 19 y 20 de octubre tenéis una cita importante porque van a celebrar el 7º Congreso Nacional de Científicos Emprendedores.
Efectivamente. Dentro de la misma línea de apuesta por el apoyo y el fomento del emprendimiento científico, en este caso hemos traído a la región de Murcia la 7ª edición del Congreso Nacional de Emprendimiento Científico, donde, bueno, vamos a reflexionar sobre qué cosas tenemos, qué cosas hemos conseguido en cuanto al avance en el desarrollo de este tipo de proyectos y qué cosas nos quedan por hacer, por avanzar, para realmente generar un modelo productivo regional y nacional de alto valor añadido a través del desarrollo de proyectos que tengan que ver con el conocimiento y que realmente impacten y mejoren la vida de las personas.
Supongo que este curso se seguirán impartiendo cursos de salud, de alimentación, de deporte, de todas estas áreas, ¿no?, que siempre abordan.
Efectivamente. Esas son, como bien sabes, las áreas en las que nosotros desarrollamos nuestra actividad. Son los tres verticales donde tenemos mayor conocimiento a nivel de investigación, a nivel docente, y donde hemos puesto el foco para realmente generar un polo de atracción de proyectos y de inversión a nivel nacional que nos permita generar ese ecosistema, ¿no? Y evidentemente la parte formativa forma parte del núcleo principal de las actividades que desarrollamos. Por lo tanto, continuaremos desarrollando ese tipo de formaciones, y más ahora que hemos puesto en marcha nuestro Venture Studio, que al final es una iniciativa para apoyar proyectos basados en ciencia, y también desarrollaremos programas formativos orientados a los alumnos de UCAM para crear esa cultura emprendedora que les permita realmente desarrollar competencia y valorar el emprendimiento como una opción factible en su desarrollo profesional.
Bueno, pues muchos son los proyectos que tiene UCAM High Tech para este curso. Carlos Caballero, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Y los peques ya han vuelto al cole. Evidentemente hemos hablado de un montón de aspectos de este regreso a las aulas. Bueno, pues desde el coste de los libros y del material escolar. Bueno, pues psicológicamente cómo se han preparado, cómo van a afrontar algunas de las partes más complicadas de este programas especiales, como por ejemplo la educación emocional. Pero es fundamental saber en estos primeros días, aunque en Murcia ha habido un día festivo de por medio, cómo se ha vuelto a las aulas, los problemas que se encuentran y sobre todo los retos que tienen en la FAMPA. Vamos a hablar con la presidenta en el municipio de Murcia de esta Asociación de Padres y Madres, que es Eva María Motos. Eva María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y no sé si es muy positivo la vuelta al cole en cuanto a lo que os atañe, que es que bueno, pues todo vaya correcto y que todo vaya encaminado a un curso tranquilo.
Pues evidentemente hemos tenido un inicio de curso controvertido por el problema que tenemos del transporte escolar, que muchos municipios de la región de Murcia pues están sufriendo la falta de una previsión, o no sabemos por qué, porque no sabemos el motivo en concreto, cuál es el origen de esta eventualidad que ha surgido con el transporte público. Y desde entre asociaciones y la federación y la CONFAPA, hemos solicitado que nos informen de a la mayor brevedad posible de esta circunstancia y el motivo de por qué se ha producido y, en todo caso, que se reanude a la mayor brevedad el servicio de transporte público para que todos los alumnos de la región de Murcia puedan disfrutar, puedan ejercer su derecho a la educación conforme corresponde.
Porque además imagino que es uno de los trastornos más grandes que se puede encontrar uno en ese regreso después del verano.
Hombre, claro, en principio las familias tuvieron noticia de este incidente, de esta problemática, a principios de septiembre, con ya todo el curso escolar organizado. No, las familias no se organizan el 1 de septiembre, las familias se organizan prácticamente cuando finaliza el curso escolar, porque son muchas las eventualidades que pueden surgir y no, como todo, como toda empresa o como toda organización, no se deciden las cosas de una noche para de un día para otro. De hecho, la administración suponemos que sería consciente de ese problema. Lo que pasa es que no sabemos el motivo por qué no lo ha abordado y ha puesto, lo ha solucionado de manera inmediata o supliéndolo de alguna u otra manera, y sobre todo informando a las familias para que pudieran solucionar este problema, porque en definitiva cualquier anormal funcionamiento de la administración son las familias las que tienen que siempre que soportar y solucionar los problemas que debería solucionar la administración.
¿Cuántos niños más o menos se han quedado con este problema de transporte en estos primeros días en Murcia?
Pues exactamente no te puedo decir un número concreto, pero yo sé que el municipio de Molina, el municipio de Cartagena, creo que Abanilla también, varios municipios. Exactamente no te podría enumerar, porque me podría faltar algo y no quisiera que nadie se sintiera excluido, pero principalmente son muchos, porque que son muchos de los niveles educativos que el transporte escolar ayuda a la formación de la ciudadanía. Entonces,
Eva María, imagino que esperáis que ahora que ya se han conocido los consejeros, pues se agilice un poco lo que sea el que obtenga información, por lo menos, ¿no?
Sí, de hecho, hemos tenido noticia de que el consejero Víctor sigue siendo consejero de Educación, y desde esta organización y eso se le ha solicitado una cita para hablar tanto de este tema como de todos los temas que se aborden al inicio del curso escolar, porque no solamente el transporte público.
Eso te iba a decir, seguro que hay alguna cosa más que comentar, ¿no?
temas que son recurrentes en el tiempo y que evidentemente no se solucionan por ninguna administración. Entonces, hay colegios que están todavía a finalizar obras, hay falta de profesorado, son muchas las circunstancias pues que nos gustaría tratar con él o con quien corresponda.
Bueno, pues evidentemente supongo que se agilizará esa parte, bueno, pues de cara a la información. ¿Alguna incidencia especialmente grave de esas que nos decías, obras sin terminar, falta de profesorado, algo en este inicio de curso que sea, bueno, pues lo que tenéis justo después del transporte encima de la mesa?
Hombre, pues lo que es una cosa imperiosa y no un capricho, sino una necesidad, es el tema de la climatización en los centros educativos, porque yo entiendo que el calor no es una cosa que va a estar aquí durante muchos años y cada vez vamos a peor. Y no lo soluciona, y la climatización en los centros es un edificio público, y todos los edificios públicos como tal pues tienen que estar acondicionados, y los centros educativos en general pues no están acondicionados en ese sentido, y tanto los alumnados como todo el personal docente y no docente pues sufren esas consecuencias con las altas temperaturas que sufren en las aulas. Pues esa es una de las prioridades, pero vamos,
hay muchas, es que
no se podría quitar una sino otra. Entonces, es decir, habría, pero esa, pues al inicio del curso escolar, 8 de septiembre y tanto 11 de septiembre, pues son unas fechas malísimas de calor, un calor intenso, y los alumnos y el profesor, todo lo que es la comunidad educativa, pues tiene que sufrir, porque lo hay difícil.
Pues estaremos muy atentos. Hoy queríamos conocer un poco esa radiografía del inicio del cole, pero también, por supuesto, querremos conocer las soluciones y las respuestas que OTAN. Eva María, muchísimas gracias por habernos atendido y estamos en contacto.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y el próximo día 15 se celebra el Día Europeo de la Salud Prostática con el objetivo de concienciar a la población masculina de la importancia de esas revisiones periódicas para evitar futuros problemas o realizar un diagnóstico temprano que puede salvarnos la vida. Para hablar sobre la próstata está con nosotros el doctor Cristóbal Moreno, urólogo de Quirón Salud Murcia. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por algo básico que imagino que todos nuestros oyentes conocen, pero ¿qué es la próstata?
Pues la próstata es una glándula que solo se encuentra en los hombres y que segrega sustancias necesarias para que el semen presente la calidad suficiente, sobre todo por su fluidez. Supone una encrucijada anatómica al unirse en un mismo conducto, la uretra prostática, que es el conducto que la atraviesa, y en ese conducto se unen la vía seminal y la vía urinaria. En ese mismo conducto se acumula el semen antes de salir eyectado y a la vez pues pasa la orina cuando orinamos.
Bueno, ya sabemos la importancia que tiene, pero doctor, lo que nos preocupa y de cara a ese Día Europeo de la Salud Prostática, ¿cuáles son las principales enfermedades que presenta la próstata?
Pues la próstata, una vez que hemos cumplido nuestra función reproductiva o nuestro deseo genésico, solo serviría para producirle problemas al hombre. Se produce la hiperplasia benigna de próstata, que supone el crecimiento central que rodea la uretra prostática, este conducto que atraviesa la próstata, por el que pasa la orina, pudiendo producir una obstrucción, es decir, un peor paso de orina, y también tiende a desarrollar focos de cáncer de próstata, sobre todo en la parte más periférica, que sería la zona más alejada a ese paso de la orina.
Ajá. ¿Qué síntomas presenta una persona con problemas prostáticos? ¿Qué es lo que tiene que hacernos encender la alarma?
Pues en cuanto a la hiperplasia benigna de próstata, los síntomas serían los propios de la obstrucción, como son dificultad para orinar, que pasan más tiempo en el baño para orinar porque lo hacen más lento, y en el peor de los casos pues terminan con una retención urinaria necesitando implantar en urgencias una sonda vesical. Por otro lado, la vejiga, al tener que hacer más fuerza para evacuar la orina, sufre una hipertrofia de su músculo, perdiendo distensibilidad, lo que se traduce clínicamente como que el paciente tiene menores volúmenes, retiene menores volúmenes de orina, provocando en el paciente la urgencia para ir al baño, el aumento del número de micciones en el día y la noche, y en definitiva un mayor impacto a la calidad de vida, incluso que los síntomas obstructivos de orinar mal. Y si hablamos del cáncer de próstata, pues hoy en día diagnosticarlo tan precozmente es raro que dé síntomas. Pero si los da, suelen ser síntomas urinarios obstructivos y dolores generalizados por las metástasis óseas, lo cual nos indica que ya se ha perdido la posibilidad de tratar ese cáncer cuando está localizado en la próstata de forma definitiva, ya que está extendido a otras localizaciones o a los tejidos que la rodean.
Hay una cosa, doctor, que sabemos todos, cada uno con su idiosincrasia, que tenemos que cuidarnos y prevenir. ¿Desde qué edad, cuándo deberíamos comenzar, en este caso los caballeros, con los chequeos prostáticos y sobre todo en qué consisten?
Pues consisten hoy en día en algo como una analítica sanguínea simplemente con el PSA, que es una proteína que medimos en sangre. Y sobre cuándo comenzar a realizarlo, pues este test depende de si tiene el paciente factores de riesgo o no. Es un cáncer cuyo riesgo viene determinado en nuestra genética, sin intervenir factores externos. Por lo que si tenemos familiares hombres de primer grado con cáncer de próstata, o bien si la persona es de raza negra, hay más riesgo y se debe empezar a los 45 años. Para el resto, que no son pacientes de alto riesgo, se inicia a los 50 años esa medición del PSA con analítica sanguínea.
¿Y qué tratamiento resulta a día de hoy, que la medicina avanza un montón, qué tratamiento resulta más efectivo para tratar la hiperplasia benigna de próstata?
Pues para los síntomas por la obstrucción benigna de la próstata, que ya hemos comentado, tenemos medicación vía oral, pastillas, sobre todo de un grupo de medicamentos que se llaman alfabloqueantes, que son muy efectivos. Además, se pueden combinar con otros medicamentos que disminuyen el tamaño de la próstata, otros que relajan la vejiga y hacen orinar menos veces y con menos urgencia, e incluso otra medicación que permite mejorar los síntomas urinarios y tratar la disfunción eréctil si, por desgracia, se juntan ambos problemas en el mismo paciente. Y cuando esta medicación vía oral no es suficiente o no es bien tolerada y los síntomas lo merecen, se plantea una cirugía desobstructiva de la próstata. Presentando más beneficios, la enucleación prostática con láser de holmio, sus siglas en inglés son HOLEP, independientemente del tamaño de la próstata del paciente, aunque otras técnicas más clásicas como la resección transuretral de próstata o la cirugía abierta también tienen buenos resultados.
Ajá. Y la última, y que es la que más nos interesa, porque mi consejo para nuestros oyentes, por supuesto, es que esos síntomas o que, bueno, sin síntomas, evidentemente, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos nuestros chequeos, estemos atentos a las señales del cuerpo. Pero ¿qué consejos les daría usted como profesional para cuidar la próstata?
Pues como ya he dicho, tanto el cáncer de próstata como la hiperplasia benigna de próstata podríamos decir que están escritos en nuestro ADN. Y lo que vamos a realizar el screening o el diagnóstico precoz con el PSA para el cáncer de próstata y consultar con el urólogo precozmente ante síntomas de hiperplasia benigna de próstata para iniciar tratamientos que mejoren la calidad miccional y, por tanto, la calidad de vida del paciente, ya que está como aceptado socialmente que a cierta edad es, podríamos decir, normal orinar más veces, levantarse por la noche para ir al baño, pero no está relacionado, pero esto está relacionado con un aumento de riesgo de caídas y fracturas, accidentes y agitación de la gente mayor por dormir mal y, por tanto, si conseguimos que vayan menos veces al baño y con menos urgencia, pues descansarán mejor. Y en los ancianos vulnerables es muy importante porque disminuiremos el riesgo de caídas, de agitación y evitaremos que se deterioren más todavía.
Que eso es lo que queremos, que bueno, pues que acudan a buenos profesionales como los que tenemos en Quirosalud Murcia y como el doctor Cristóbal Moreno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien.
A vosotros, igualmente.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Y seguimos cuidándonos. No les vamos a preguntar a cada uno de nuestros oyentes cómo les ha ido esta semana, si es que han puesto en valor y en la realidad los consejos que nos daba, en este caso, nuestro nutricionista Víctor Serrano. Pero sí que es verdad que poco a poco vamos retomando la normalidad y yo creo que por las caritas que veo no ha ido mal del todo la semana. Se ha hecho duro lo de a lo mejor dejar ya los helados, los refrescos y demás, pero cada vez lo van a hacer más sencillo. Y lo van a hacer más sencillo porque aquí volvemos a traernos la consulta de Víctor Serrano para que nos dé, bueno, pues detalles de alimentos concretos. Me quedaba yo la semana pasada, nos recomendaban el kiwi, otras veces o siempre nos recomiendan el brócoli, que es uno de esos superalimentos. Si queremos conocer algún detalle más de esos alimentos que podemos incluir en nuestra dieta y que nos van a ayudar un poquito en este camino, Víctor Serrano, muy buenas.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues yo creo que a nuestros oyentes les ha ido bien, ¿eh? Que van sintiéndose un poquito más ligeros, que yo creo que es lo primero que se nota. Hay que recordar, Víctor, que lo primero que se va son esos líquidos y que te deshinchas un poquito.
Correcto. Están seguro que han aplicado esas pautas que vimos la semana pasada y poquito a poco están compensando ese peso ganado durante el verano y seguro que alcanzan su peso deseado.
Oye, durante el verano no ha cambiado, ¿no? El chocolate sigue sin ser un superalimento, ¿no?
De momento no han salido nuevos estudios científicos que hayan demostrado que sea beneficioso para la salud. Bueno, pero en dosis moderadas siempre se puede incluir.
Que ahora no, que estamos en esa fase en la que tenemos que quitar y ya lo habíamos eliminado de la nevera, pero fuera de bromas, cada uno pondrá lo que quiera. El chocolate, lo he dicho yo, otro pondrá la cerveza. En fin, lo que los expertos sí que sabéis son los que mejor nos van. Evidentemente estos que hablamos son el premio para cuando nos estemos portando súper bien y vayamos encarrilando nuestro objetivo. Pero nos hablabas del kiwi, por ejemplo. ¿Qué productos, sí. En este caso el brócoli sigue siendo un superalimento, ¿no?
Alimento estrella. Pero hoy os voy a dar otro alimento estrella, que lo he dicho ya muchas veces, pero no me canso de repetirlo. Uh-huh. Y es la sardinilla enlatada. La sardinilla enlatada tiene proteína de alto valor biológico, tiene fósforo, tiene calcio. En la raspa esa que tiene la sardina, eso no hay que tirarlo, la raspa hay que consumirla, uh-huh, porque tiene calcio biodisponible. Luego tiene también magnesio, tiene también omega-3, importante para prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, antiinflamatorias. Tiene también vitamina D, la vitamina que conseguimos a través del sol, solo que de esta forma la estamos ingiriendo. Uh-huh. Entonces, la sardina enlatada para mí es uno de esos alimentos que como fuente de proteína es de los más recomendables consumirlo en el día a día.
Oye, y además es sencillo, ¿no?
Es sencillo y, de hecho, estoy haciendo cálculos y sale incluso hasta más barato que el atún en cuanto a cantidad.
Oye, que también es importante porque imagino que uno de los de las problemáticas ahora que muchísima gente supongo que va a la consulta, que quiere iniciar un plan específico contigo, con el resto de profesionales que nos puedan estar escuchando, supongo que lo de ese concepto de me va a salir muy cara la dieta, no siempre tiene que ser así.
No, que va. Yo estuve hace poco en Mercadona haciendo mi cuadrante del año y estuve haciendo cálculos y hacer dieta no es caro. Es caro pues si compras pues alimentos pues fuera de temporada, pero realmente una persona que tenga que hacer una dieta normocalórica o de restricción calórica, si hace bien los cálculos, no le sale para nada caro.
Además que a lo mejor hay algún producto que lo echas a la cesta de la compra y dices, oye, pues es una inversión un poquito más cara, pero Víctor, si quitamos los dulces, si quitamos todo lo que no debemos de comer, esas bebidas alcohólicas, pues hay un montón de cosas que seguramente sean de los productos más caros en tiempos en los que miramos cada céntimo que gastamos, ¿no?
Exactamente. Yo os voy a decir el cálculo que yo hice. Yo sigo una dieta de unas 2.400 calorías. Hago deporte de musculación. Y estuve haciendo el cálculo de lo que me saldría consumir esa dieta al mes y me salió un cálculo de unos 157 euros al mes. Es lo que gasto yo, comer 5 comidas al día, saludables. Entonces, bueno, no lo considero tampoco caro.
Bueno, pues quitamos ese prejuicio de que nos va a salir caro, quitamos el miedo también de acudir a un profesional, porque a veces, da un poquito de vergüenza. Luego, Víctor, es verdad que aparte de las pautas que nos dais, el ir a pesarte, el tener que dar la cara con un profesional, es un concepto que también ayuda, aunque no debería de ser fundamental, pero también ayuda.
Ayuda sobre todo a que el paciente se motive y se obligue a seguirlo. A muchos les da un poco de vergüenza y de hacerlo bien, que si no, en definitiva me va a regañar o me va a echar la bronca.
Que no es verdad que vosotros lo que hacéis es ayudarnos, pero sí que es verdad que el concepto ese de me va a echar la bronca, voy a tener que pasar vergüenza, Oye, psicológicamente también influye, sobre todo en los días previos a ir a pesarse se concentra uno mucho en lo que está haciendo. Esa sardinilla las apuntamos en la lista de la compra para prácticamente todos los oyentes. Al que no le guste, ¿tienes alguno que sea también muy bueno y que pueda también ayudarnos?
Pues mira, similar a ese, al pescado azul, podría ser la caballa o la melva enlatada, aunque aún así considero que la sardina enlatada es mucho más completa. De otras categorías sí que os podría decir alternativas, por ejemplo, al brócoli, aunque ya te digo que para mí el brócoli es el alimento estrella, pues podrían ser, por ejemplo, la calabaza, que tiene vitamina A, tiene fibra, tiene antioxidantes, y a lo mejor para sopas o purés o pasteles saludables, pues se podría incluir. Luego también la col rizada, que podríamos incluirlo pues en ensaladas, podemos hacer batidos verdes o saltearlas, zanahorias, que la vitamina A es importante para la vista, pues podríamos incluirlas. Esas serían alternativas al brócoli.
Bueno, pues oye, son alternativas también. Yo estaría toda la vida comiendo crema de calabaza y no creo que me pasara nada, sí, porque además me encanta y las zanahorias son maravillosas, que es verdad que yo creo que las metemos más en la lista cuando va llegando el verano porque aquello que dicen que te pones más moreno, pero es cierto que es un buen entretenimiento porque además se puede usar como snack. Al final lo puedes cortar a trocitos, la puedes comer entera, correcto, pero en vez de coger una cosa calórica, pues eso te entretiene un rato.
Correcto, hay muchos trucos para tomarse la verdura.
Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes son adultos y no necesitan engañarse, pero bueno, es un buen truco también para los más pequeños de la casa para ir controlando, porque supongo que también, por los datos que hemos visto a nivel nacional y en la región, hay niños que ya desde bien pequeños necesitan hacer un poquito de dieta, ¿no?
Claro, exactamente. Sobre todo porque la obesidad infantil en los últimos años se está incrementando bastante. Entonces, al final, la educación empieza por los padres. Los padres son los que dan ejemplos a sus hijos. Si los padres comen sano en casa, los niños los van a copiar. Y al final, les van a cocinar a los niños de forma saludable. Lo que tenemos que evitar caer es en el error de darles bollería o alimentos procesados. Porque al final eso sí era lo rápido y a lo fácil. Y en muchos casos también a lo barato. Pero tenemos que trabajar un poquito más en la alimentación y educar a nuestros hijos correctamente para que cuando sean mayores tengan esos hábitos saludables.
Oye, pues si te parece un día podemos hablar de la alimentación de los más peques, que también, aunque seguramente, bueno, no nos preste mucha atención cuando hablamos aquí, pero los papis sí toman buena nota y los abuelos que también tienen que hacerle la comida muchísimos días, dada como están las circunstancias. Así que hoy nos quedamos con esas sardinillas, con la alternativa al brócoli, que es el superalimento, pero si no les apetece mucho o lo quieren ir variando, pues esas zanahorias, esa calabaza, son también productos que hoy apuntamos en esa lista, en esa cesta de la compra. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, nos vemos la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y recientemente, bueno, pues hemos estado celebrando a la Virgen de la Fuensanta con esa fantástica romería del martes, pero no nos cansamos de celebrar y de honrar. Y en este caso nos vamos a ir hasta la Peña Huertana La Crilla, ya saben, en Puente Tocinos, porque ellos están, creo que desde hoy, organizando, bueno, pues los actos conmemorativos de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, la patrona de la Peña Huertana. Juan García Serrano, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde hoy mismo tenemos actividades culturales y, por supuesto, religiosas.
Sí, sí, tenemos en la Peña Puerta en la Grilla, se para poco, afortunadamente. La inquietud de los socios directivos es muy importante y también muchos los compromisos adquiridos. Entonces, ahora tenemos, hoy empezamos con los actos conmemorativos de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, que es patrona de la Peña, que se ubica en una ermita en el barrio que da nombre, en Puente Tocino, y tenemos una programación que nos lleva desde el 14 hasta el próximo sábado.
Pues cuéntenos el menú para que nadie se lo pierda.
Pues hoy mismo vamos a hacer, a partir de las 10 de la noche, en la sede social de la Peña, en el patio central de nuestra sede social, vamos a continuar haciendo las quintas jornadas culturales en memoria de José Traer Montoya el Repuntín, en memoria de nuestro querido y inolvidable trovero y también cronista oficial de Puente Tocinos. Y vamos a contar con una velada magnífica, con un elenco de troveros de primer orden, numeroso y en cantidad y en calidad. Vamos a tener a Miguel Ángel Sánchez González, el marqués que viene desde Lorca, a José Antonio Guerrero Gémez, el andaluz que también viene de Lorca, Alejandro Martínez Miñano, el niño de Archena, que obviamente viene desde Archena. Luego vamos a contar desde Patiño con Francisco Javier Nicolás Fructuoso, el floristero. Uh-huh. De Rincón de Seca a Rubén Hernández Sánchez, el molinero, y ya de Sangonera Verde, los Cardoso, Pedro López Gregorio Cardoso II y su padre Pedro López Martínez Cardoso I. Uh-huh. Y contaremos la guitarra con el acompañamiento de uno de los grandes también, Tomás García Martínez.
Eso será esta noche a partir de
las 10 de la noche en la sede de la Peña Huertana.
Mañana misma hora y mismo sitio, pero nos vamos de verbena, ¿no?
Sí, mañana nos vamos de verbena. Mañana, rememorando aquellas verbenas que se hacían antaño, recuperamos hace bastantes años esta costumbre, esta tradición, y en el mismo lugar tendremos una verbena. De que vamos, hay que decir que todas estas actividades se hacen en una jornada de puertas abiertas, uh-huh, lo cual estamos invitando a todo aquel que tenga gusto de venir, socios, directivos, colaboradores, vecinos, amigos, en fin, todo el que esté interesado y guste de esto, puede asistir a estos actos. Aunque la Peña La Grilla, la verdad es que prácticamente sus actividades son siempre prácticamente públicas, todas. Bueno, y entonces mañana tendremos la verbena con otro importante protagonista, como es Antonio Micol.
Ajá, bueno, pues apuntamos las dos citas, la de hoy y la de mañana, pero claro, los actos centrales, los actos en honor a la Virgen serán el próximo sábado.
Sí, el día del sábado, día 16, culminamos la programación de esta actividad, porque hay que decir que inmediatamente nos meteremos con las parrandas a final de mes, ¿no? Pero centrándonos en lo que nos ocupa en torno a la Virgen de los Remedios, el sábado, día 16, a las 7 de la tarde, en el patio central de nuestra sede social en Puente Tocino, en el carril de la Torre, habrá una misa de campaña ante la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, que la trasladaremos desde la ermita hasta nuestra sede social, una misa huertana que cantará el coro y rondalla Siete Coronas, y a continuación habrá una romería que devolverá a la Virgen hasta su ermita en el barrio de Puente Tocino, al que da nombre, en el barrio de la ermita de los Remedios. Pero además también tenemos un acontecimiento importante, y es que se va a inaugurar y bendecir las obras de rehabilitación, de reforma que hemos hecho gestionadas por la Peña Huertana La Grilla en la propia ermita, y también se van a exponer, se van a quedar ya puestos para siempre unos paneles con una información histórica respecto de cuánto es y significa y representa la ermita de Los Remedios en Puente Tocino y para Puente Tocino, y también en cuanto a la historia de la imagen de la vocación mariana Virgen de los Remedios, que es la patrona de este barrio y de la Peña Huertana La Grilla.
Bueno, pues es un menú completo, como decimos hoy y mañana a las 10, el sábado a partir de las 7. Bueno, pues todo ese menú que nos ha contado Juan García Serrano por parte de la Peña La Grilla, que no para. Sí, ya lo ha dicho al principio, no dejan de hacer actividades durante todo el año.
Bueno, creo que tratamos de cumplir con el compromiso sociocultural que tenemos en torno a las costumbres, a las tradiciones, a las señas de identidad, también a la cultura en general, y sobre todo, bueno, pues no tendremos un punto de encuentro que es nuestra sede social, donde tenemos un ventorrillo abierto para socios, familiares y amigos, y donde la actividad, talleres, cursos, exposiciones, clases, ensayos, en fin, no paran de lunes a lunes.
Bueno, pues nosotros estaremos encantados de seguir contándolo y de seguir invitando a todos nuestros oyentes a que participen de esas jornadas de puertas abiertas que lo hacen siempre desde la Peña La Grilla. Juan García Serrano, un abrazo enorme y que salga todo maravillosamente bien.
Muchísimas gracias, un placer. Gracias por vuestra atención.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos. Hoy estamos aprovechando muy bien la mañana para contarles un montón de cosas, pero tenemos además una cosa muy interesante que contarles, porque mañana vamos a tener un programa especial de la mano de nuestro compañero Vicente Luis Cánovas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y de Maite Fernández, los dos.
Allí estaremos. Ah. ¿Dónde vamos a estar? Cuéntaselo a la gente.
Vamos a estar en... Estoy mirando al cielo. Si el cielo nos respeta, en las pérgolas de la Universidad Católica San Antonio... A partir de las 12:30, haciendo un programa especial sobre la Supercopa que se celebra el próximo fin de semana en Murcia. Queríamos hacerlo en el Palacio de Deportes, pero es que la ACB ha tomado por asalto el Palacio de los Deportes y ahora mismo hay allí... Esta mañana me decía algún funcionario de los que está ahí habitualmente que están de ocupa. En este caso la ACB ha hecho ocupa. Había un policía nacional y ha dicho medio en broma. Digo, pues hombre, que los echen. No, pero vamos, que el Palacio mañana está... Entrenan los equipos y demás. Llega mañana el Real Madrid, el Barcelona. De hecho, el Real Madrid no va a entrenarse mañana en el Palacio de los Deportes. Sí, lo va a hacer el Barcelona. No, tampoco lo va a hacer el Barcelona. Lo van a hacer el UCAN y el Unicaja. Serán los que se entrenen. Y estaremos allí en las pérgolas entre las 12:30 y la 1:30. Pues con invitados, analizando lo que supone para la región de Murcia, lo que supone para Murcia esta Supercopa. Ayer me decía el director general del ITREN, Juan Francisco Martínez, que la Supercopa ha hecho que estén a tope los hoteles de la capital y también los de el entorno, por aquello de la cantidad de gente que viene de cada región. Hay tres hoteles que están en el entorno del Palacio de los Deportes, que están colapsados solo por la ACB, la gente que viene de la ACB, los propios clubes. En uno de los hoteles están los cuatro clubes concentrados. No, bueno, yo creo que UCAM Murcia no se va a concentrar en ningún momento. Los otros tres sí van a estar. Y en otros dos hoteles que hay van a estar gente de la ACB, los árbitros y demás. O sea, que va a ser un... van a tener colapsado eso y prácticamente todos los hoteles de la capital. Bueno, pues hablaremos con gente patrocinadora de UCAM Murcia, como es Antonio Gómez Ferán, presidente de Asterra Partner. También estará con nosotros Alejandro Gómez, director general de UCAM Murcia Club Baloncesto, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, el director general de deportes, Fran Sánchez, que ayer se hizo una apuesta que la puede perder. Porque yo le dije, en broma, digo, ¿tú te imaginas el domingo a las 9 de la noche a Radovich, que el capitán de UCAM Murcia, levantando la copa, dice, se reía y dice, me rapo el pelo? Grabado está.
Bueno,
y luego está. Me dice, con lo que yo aprecio mi pelo, pues ya lo sabes. Pero mañana si va, Maite se lo recordaremos, para que no se lo olvide. Y también estará pues José Luis Mendoza García, en representación de la UCAN, y también escucharemos lo que en la última hora digan Sito Alonso, entrenador de UCAN Murcia, o Nemanja Radovic, en fin, que estarán hablaremos de la Supercopa mañana entre las 12:30 y la 1:30, porque es algo que, bueno, ha supuesto remodelar el palacio y todo lo que conlleva.
Bueno, pues es un acontecimiento súper especial para Murcia y para la región y también para nosotros, con lo cual, con todo el cariño, desde las 12:30 les contaremos todos los detalles. Así que, Vicente, muchísimas gracias y mañana nos vemos en mi universidad. Volvemos a la universidad.
Ya, mañana vuelve. Bueno, sí, a la universidad, muy cerca hasta la tele, donde tú y yo también estuvimos poniendo
también
en marcha un programa
pinitos,
hace
sí.
muchos años. Hasta.
Bueno, pues mañana nos volvemos a reencontrar los de deportes y sobre todo pues les contaremos todos los detalles de un fin de semana intenso. Gracias, Vicente.
Bueno, tengo por aquí a Javier que va a estar enseguida contigo. Hasta ahora.
Pues enseguida, porque también está el día intenso informativamente hablando y precisamente les doy las gracias a los que se quedan aquí mañana a las 12:30, pero abrimos ya nuestra última ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en esta ventana en COPE Comunidad de Murcia con los oyentes que nos escuchan desde el noroeste, en este caso en el 87.6 de FM y por supuesto los que están con nosotros en el 106.9 en COPE Comunidad de Murcia. Todos pendientes, bueno, pues de esa Supercopa de la que les hablaremos mañana porque va a ser un fin de semana apasionante en Murcia, pero lo está siendo también informativamente hablando y por eso queremos hacer un poquito de balance antes de nuestros servicios informativos con Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Maite. Pues es una de las
noticias
del
día. Día movido, ¿no?
Día movido, sí, sí, especialmente San Esteban, porque no sé si hasta ahora ya habrán acabado de comparecer todos los consejeros que han tomado posesión. Recordamos, eran 10. Bueno, pues ha sido más largo de la cuenta, pero bueno, en definitiva, todos han hablado, han expuesto sus ideas. Recordamos que ya ha tenido lugar la primera reunión del Consejo de Gobierno, eso sí, deliberante, esta mañana, en el Palacio de San Esteban. Insistimos que había 4 caras nuevas, había 6 consejeros que repiten. Si te parece, vamos a resumir 3 de los testimonios más destacados de las palabras que han dicho unos y otros al término de ese Consejo de Gobierno deliberante. Por ejemplo, en primer lugar, el flamante vicepresidente de la comunidad autónoma, José Ángel Antelo, de Vox, se le preguntaba una cuestión interesante, por qué dentro de su área, dentro de su consejería nueva de nueva creación, de interior, seguridad, entra también ordenación del territorio, cuando ordenación del territorio tradicionalmente estaba englobada en la consejería de fomento. Bueno, él tenía claro y dejaba claro que en las negociaciones con el Partido Popular, una de las condiciones era que la vicepresidencia tenía que controlar ordenación del territorio, sencillamente pensando en el Mar Menor. Razonamiento de Antelo esta mañana.
Bueno, creo que era importante, como la propia competencia, ustedes saben, la ordenación del territorio, la cuenca vertiente del Mar Menor y, en definitiva, tantas y tantas actuaciones que hace en la región de Murcia, que estuviera bajo la supervisión de la vicepresidencia. Yo creo que es un mensaje claro e inequívoco y también es cierto que, evidentemente, el consejero de Fomento estará atento, pero yo quería que me reportaran directamente, lo hablé con el Partido Popular, no ha habido ningún problema y así se ha puesto en marcha.
Bueno, pues eso en cuanto a la vicepresidencia y también consejería de Fomento que va a llevar José Ángel Antelo. Hablando de Fomento, precisamente comparecía otro de los nuevos, en este caso el titular de Fomento, José Manuel Pancordo, también de Vox, dejaba claro una idea, y es que en su área casi todo se hace con dinero, la obra pública, para ello es imprescindible contar con dinero. Ha dicho que no va a prometer nada que no pueda cumplir. Sí manifestaba algunos retos importantes estos.
Sobre todo seguridad vial, ¿vale? Porque hay puntos negros en la región y hay que tratar de solventar esos problemas. Que tenemos retos por delante, como la creación de las áreas metropolitanas de Cartagena y de Murcia. Y ya por último, en materia ferroviaria, bueno, ya sabemos que el AVE ha llegado a Murcia, no nos gusta cómo ha llegado, hay pocas frecuencias, 2 de ellas pasan por Alicante, sí que sabemos que hay algunas compañías low cost que se están empezando a interesar por venir aquí a Murcia, pero vamos a ver en qué condiciones, ¿verdad? Y luego también queremos recuperar, me tocará pelear con el gobierno central, la recuperación de la línea Cartagena-Chinchilla, una línea histórica.
Bueno, los retos de la Consejería de Fomento, y si te parece, Maite, un apunte más, un testimonio más, en este caso del consejero de Economía, Hacienda y Empresa, que repite, Luis Alberto Marín. Recordábamos hace esta misma mañana, el presidente López Miras, en su intervención, ya decía que iba a poner a sus consejeros los primeros deberes, en este caso al consejero Luis Alberto Marín, en cuanto a la elaboración del presupuesto. Hoy, esta mañana, Luis Alberto Marín, el consejero, reconocía que va a ser bastante complicado teniendo en cuenta el escenario político nacional. Escuchamos.
Es una tarea complicada, es una tarea que va a ser ardua,
fundamentalmente porque el presupuesto regional se articula o se estructura en base a, o como primera pieza fundamental, en base a las entregas a cuenta del Estado. Entregas a cuenta por nuestra participación en la recaudación tributaria. La ministra Montero ya ha dicho que no es capaz de definir cuáles son las entregas a cuenta que va a recibir cada comunidad autónoma. Consecuentemente, no sabemos cuánto dinero vamos a recibir del Estado el sistema de financiación, de tal forma que tendremos que estar manejando hipótesis, manejando estimaciones.
Pues así están las cosas en cuanto a los presupuestos, Maite. Recordamos que todos los consejeros, los 10 que han tomado posesión esta mañana, ya se han puesto a trabajar.
Gracias, y además les estaban esperando en muchas asociaciones, en muchas federaciones y mucha gente tenía ganas de conocer esas caras nuevas que nos has traído también a los micrófonos de COPE. Gracias, Javier.
Hasta luego, Maite.
Bueno, pues ya saben que los servicios informativos a las 2:20 en tiempo local en su COPE más cercana y a partir de las 3:10 ese repaso con toda la actualidad. Bueno, pues que evidentemente pasa por esas caras nuevas, también por las que continúan, por esos juramentos y por toda la actualidad que hoy se ha movido desde el Palacio de San Esteban. Les doy unos consejitos y seguimos.
Ya.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Crean riñones humanizados en embriones de cerdo durante 28 días. El investigador español Miguel Ángel Esteban y sus colegas del Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou, en China, han logrado por primera vez cultivar un órgano sólido humanizado dentro de otra especie. Para lograrlo han utilizado células madre pluripotentes y edición genética. Los riñones resultantes son estructuralmente normales y están compuestos por entre un 50 y un 60% de células humanas. Un equipo científico del Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou, en China, ha logrado desarrollar estos embriones de cerdo cuyos riñones contienen una combinación de células humanas y porcinas. El objetivo a largo plazo es mejorar esta tecnología para el trasplante de órganos humanos. El estudio que se publica hoy en la revista tiene como uno de sus autores principales al investigador español Miguel Ángel Esteban, experto en reprogramación celular y que ha participado activamente en este proceso.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
todoparalaindustria.com.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Tenemos tu coche. En Autoferias Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina. Más de 100 vehículos revisados y garantizados a unos precios sorprendentes. Tu vehículo de ocasión en Autoferias Ray-Bans Cars. Te esperamos en nuestra Autoferia Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina 167.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante porque va a ser uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en la región. El UCAM Murcia se verá las caras con Unicaja en las semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputa aquí, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Mientras, Barça y Real Madrid lucharán por un pase a la final en el otro lado del cuadro. La competición, como decimos, se va a desarrollar el sábado y el domingo, bueno, pues con un atractivo tremendo. Barça, Real Madrid, Unicaja y UCAM para disputar uno de los torneos que da inicio a una temporada que esperemos también en la Liga sea ilusionante para el UCAM Murcia.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
vamos poniéndole el punto y final a esta ventana en COPE Región de Murcia, luego recordándoles que mañana, bueno, pues también en este caso, hoy comienza la Filmoteca Regional a estrenar su ciclo. Comienza con el Bazar de las Sorpresas, la proyección del declive del Imperio Americano, y es la primera de las películas seleccionadas por Ángel Montiel que se van a exhibir en versión original. Una opción cultural más para disfrutar de todo lo que tenemos en nuestra región, que no es poco. Mañana, con un programa especial de la Supercopa, les contaremos también en esta ventana detalles del gran acontecimiento deportivo. Ahora lo que hacemos es cederles el testigo, dejarles en la compañía de los compañeros del mediodía, de Ángeles García Muñiz y de todo lo que nos interesa. Nuestras citas, 2 y 20 con la información más cercana, 3 menos 10 nuestra información regional, y a las 3 y 25 el mundo del deporte. Hasta mañana.